Bienvenidos y bienvenidas a este podcast del área de Bienestar Ocupacional de ANESFE. Hoy trataremos un tema complejo del campo de la salud: ¿cómo dar malas noticias sin perder la humanidad? Desde ANESFE y el área de Bienestar Ocupacional, pensamos que formarse para dar malas noticias es crucial, porque esta habilidad impacta positivamente tanto en el paciente como en el profesional. Una comunicación efectiva puede reducir el estrés del profesional, minimizar el dolor emocional del paciente y fortalecer la relación médico-paciente. Pero si es una tarea tan importante, ¿por qué nos cuesta llevarla adelante y muchas veces la evitamos? En general, tropezamos con algunas barreras como la falta de formación, el miedo a la reacción del paciente o de la familia, el temor a la judicialización y encontrarnos con nuestra propia angustia en esos momentos. Pero hay algunas recomendaciones y conceptos que pueden ayudarnos en estas situaciones. Al hablar de malas noticias, debemos tomar la perspectiva del paciente. Toda información que altere su futuro, que altere su bienestar, que ponga en riesgo el control que tiene sobre su cotidianeidad, puede ser interpretada como una mala noticia. Una buena herramienta es el protocolo de Bailey-Buckman, que gradualmente prepara al paciente o a la familia para ir procesando la información. Pero más allá de los pasos, la clave es cómo utilizarlos sin que se vuelva algo distante, es decir, sin perder esa conexión. No es una varita mágica, es una herramienta que necesita empatía. Tenemos textos que lo explican paso a paso y otros que insisten mucho en el cómo, en la práctica, en la parte humana. Así que hoy vamos a intentar sacar las claves para estas conversaciones tan cruciales. Empecemos por ahí, por la estructura. ¿Por qué hacen falta estos protocolos? Porque comunicar malas noticias es muy duro, estresante y tiene un impacto muy fuerte en todos: pacientes, familias y los propios profesionales. El protocolo de Bailey-Buckman intenta poner un poco de orden. Se basa en fases o pasos que vamos a desglosar a continuación. Antes de comenzar, es importante darnos un momento para reflexionar sobre la importancia de construir un equipo de trabajo, ya que en realidad la manera en que se transmite la información dependerá de la cooperación y unión del equipo de salud. Si bien serán dos profesionales los que hablen con la familia o el paciente, el apoyo y calidad de información dependerá de la retroalimentación que se logre internamente. Los equipos más desorganizados y fragmentados entregan información contradictoria y poco confiable para las familias. Una vez que el equipo pudo consensuar la información para presentarla de manera clara, se procede a seguir los siguientes pasos. Entorno. Preparar el sitio. Buscar un lugar privado, tranquilo, para poder hablar. Apagar el celular y estar disponibles con nuestro tiempo. Podemos tener disponibles un vaso de agua, pañuelos de papel y sillas para que todos los que participen puedan estar sentados. Recordemos avisar que no nos interrumpan. En el caso de no contar con un lugar físico disponible, generemos un ambiente de intimidad, utilizando, por ejemplo, un biombo que nos permita mantener la privacidad. Percepción. Esto es clave. Averiguar qué sabe ya el paciente, qué intuye. Escuchar antes de hablar. Corregir la información que no sea correcta. Identificar de dónde partimos. Invitación. Preguntar cuánta información quiere recibir, respetando la autonomía del paciente. Por ejemplo, podemos utilizar estas preguntas. ¿Quiere saber en detalle su situación o quiere solo información general? Dosificar la información es clave. No todo el mundo quiere saberlo todo de golpe. Entonces, es importante preparar el terreno, sintonizar y respetar el ritmo del paciente. Comunicación. Aquí es donde se da la información. Es un momento bisagra que debe ser gradual. La información tiene que ser clara, directa, pero con sensibilidad, sin tecnicismos. Normalmente se usa una frase de advertencia, algo como: me temo que las noticias no son las que esperábamos. Una especie de aviso previo. En caso de no tener precisiones, debemos hablar de probabilidades. Si hace falta utilizar algún apoyo visual para explicar la situación, puede ser útil. El lenguaje no verbal es muy importante. Por eso, mantener contacto visual, cercanía, sin invadir el espacio personal, utilizar un tono de voz sereno, pausado, pero seguro, influyen en la percepción del paciente. No utilizamos la frase «no hay nada que hacer». Siempre podemos hacer cosas para mejorar el bienestar de la familia o el paciente. Nuestro objetivo no es solo curar, sino también cuidar y acompañar. Se puede contener, ayudar a tomar decisiones, disminuir el dolor físico y emocional. Emociones. La familia y el paciente están procesando lo que acaban de escuchar. Debemos permitir y validar cada emoción, acompañarla, observar, identificar qué siente la persona, a veces ponerle nombre a esa emoción. ¿Tiene miedo? ¿Qué te preocupa más? Estar presente. Pueden darse emociones como negación, ira, culpa, tristeza. Todas son normales y necesitan ser expresadas para que la información pueda ser procesada paulatinamente. No podemos transformar el dolor del paciente, pero sí la manera de transitarlo. Y el protocolo cierra con la última E de estrategia y resumen, lo que implica planificar los siguientes pasos junto con el paciente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resolver dudas, asegurarse de que se entiende lo principal y, sobre todo, que no se siente abandonado o abandonada. Resumir lo hablado ayuda a confirmar que nos hemos entendido y refuerza ese apoyo. Da un cierre y una perspectiva, aunque el futuro sea difícil. Un protocolo funciona como un mapa. Para no perderse en un momento tan delicado, no debe utilizarse de manera mecánica, sino sensible, manteniendo la capacidad de responder a lo que pasa en ese momento, con esa persona, con su cultura y sus miedos. Es practicar la escucha activa genuina, ajustar el lenguaje, el tono, los gestos, aprender a hacer preguntas abiertas que inviten a hablar. Y es fundamental aprender a manejar las propias emociones y a responder a las del otro con empatía real. Se trata de humanizar esa estructura. En conclusión, la formación en habilidades para dar malas noticias es una inversión esencial en la atención médica, el bienestar del paciente y la salud profesional. Al mejorar la comunicación, se fortalece la relación médico-paciente y se promueve una atención más humanizada y efectiva.